Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buenos días, Cuba. Bienvenidos. Este 15 de octubre de 2018, continuamos muy agradecidos por el privilegio que significa llegar al corazón de los cubanos en este espacio Levántate, Cuba. Soy Maite Luna y con la frase de José Martí, la patria es dicha, dolor y cielo de todos y no feudo ni capellanía de nadie. Hoy comenzamos una nueva etapa a través de Radio Martí y el compromiso de llevarles información se hace mayor. Me acompañan en esta mañana, en esta nueva etapa de Levántate Cuba, mis colegas Lucy García y Alberto Müller, a quien les doy los buenos días.
Muy buenos días, buen día, qué bueno día. Estar aquí, qué bien se siente mi gente, ustedes están despiertos, yo amanecí.
Amaneciste y Müller también, lleno de energía, de positivismo para llevarles una revista de 2 horas hasta las 10 en punto de la mañana con la misma energía y compromiso que hacemos, que hacíamos a través de televisión, pues ahora vamos a estar con ustedes a través de Radio Martí. Y Miami pues amaneció con 30 grados de temperatura, en La Habana tenemos 31 grados, en las provincias orientales 30 grados, vamos a tener unas mínimas por los 20 y tantos grados en las horas de la tarde, pero ya nos conectamos con nuestra sala de monitoreo del tiempo. Y allí se encuentra el meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien les doy los buenos días. Lázaro, adelante con la información. ¿Qué vamos a tener para esta mañana? Cuéntanos, aquí en Miami quizás nos puedes dar un adelanto, pero en Cuba, ¿hay que sacar o no hay que sacar la sombrilla hoy?
No, Maite, déjeme primero saludarte y felicitarte, porque cuando un programa comienza con un pensamiento tan bello, el programa tiene que ser bueno.
Así es.
Y tiene que ser bueno si cuenta también con Lucy y con Alberto, por supuesto, a quien les doy mis abrazos y mis afectos. Bueno, Maite, efectivamente hay algo muy interesante antes de hablar del el tiempo aquí en Miami, por supuesto, va a estar bueno. Solamente alguna actividad en horas de la tarde, pero vamos a tener buen tiempo. En Cuba hay un amplio centro de bajas presiones, no específicamente en Cuba, pero se ha estado desarrollando sobre el suroeste del Caribe, frente a las costas de Cabo Gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Este sistema, Maite, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias y se está moviendo muy lentamente al oeste-noroeste. Es posible un lento desarrollo de este organismo sobre Centroamérica, provocando lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de lodo, específicamente sobre Nicaragua y Honduras. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos ocasionales. Habrá algunas tormentas aisladas más frecuentes en la región de Guantánamo. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Maite, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro, y te volvemos a esperar a las 9 en punto de la mañana a ver si hay algo diferente para llevarle toda la información a nuestra audiencia. Era Lázaro Domínguez desde la sala de meteorología de Levántate Cuba. Gracias. Y les cuento, señores, que vamos a estar hasta las 10 en punto de la mañana con esta revista que tiene muchísimos temas para compartir. Pero también tenemos que recordar que ayer 14 de octubre se cumplieron 8 años de la muerte de Laura Poyán, que lideró junto a un grupo de valientes mujeres una de las gestas más valiosas de la resistencia y la oposición en Cuba, el movimiento de las Damas de Blanco. Laura exigió la liberación de su esposo Héctor Maceda Gutiérrez, condenado injustamente a 20 años de prisión durante la ola represiva de la Primavera Negra de 2003 por el régimen dictatorial de los hermanos Castro, al que ella enfrentó con mucho coraje y desafió el hostigamiento y la represión. Históricamente, lo sabemos, Cuba cuenta con admirables mujeres. Y a propósito, le doy la palabra a mi querido amigo Alberto Müller, que nos presenta en nuestra efemérides de hoy y resalta a un grupo de estas mujeres.
Gracias, Maite. Y nada, estar con ustedes, con Lucy, con Ivetti, con Chambi, teniendo a Mike Vázquez y a Viñoli en la parte de ingeniería técnica. Y por supuesto, para empezar, saludos a Cuba, a esa Cuba que sufre, como decía el apóstol, nuestras palabras, nuestras primeras palabras. Un día como hoy, octubre 15, pero del 2003, la organización Madres y Mujeres Antidepresión por Cuba, MAR por Cuba, junto a otras organizaciones de exiliados cubanos, entregan un documento a las primeras damas, esposas y representantes de jefes de Estado y de gobierno en Centroamérica, reunidas en Santo Domingo, República Dominicana. Una delegación presidida por Silvia Iriondo viajó a Santo Domingo para denunciar la represión, la violación de los derechos humanos y los crímenes que en la isla cubana cometía el régimen de Fidel Castro, en especial contra la mujer cubana. En la historia panamericana, la mujer siempre ha sido objeto de un respeto y consideración especial por parte de los gobiernos existentes y de las organizaciones cívicas y religiosas. En el caso de la dictadura comunista de Fidel Castro y de Raúl Castro, ha sido todo lo contrario, pues ese régimen ha abusado, acosado, golpeado y encarcelado sistemáticamente a la mujer cubana de una forma brutal y genocida. Inclusive, en estas horas, como mencionaba Maite, celebramos los 7 años de la muerte de nuestra Laura Poyán, nuestra querida Laura Poyán, que con la creación de las Damas de Blanco, junto a otras mujeres cubanas excepcionales, logró enfrentar la Primavera Negra del 2003 con el encargo de liberar, que se liberara la detención de esos 75 prisioneros de la Primavera Negra cubana. Hoy nuevamente queremos, para iniciar esta nueva programación de Levántate Cuba en radio, queremos honrar a la mujer cubana. Y nada mejor que esta forma de iniciar una programación, una jornada. Es un camino largo, lo sabemos, pero nosotros estamos para eso, para informar, para honrar y para celebrar lo que de una u otra forma estamos obligados a hacer.
Es una misión, es un compromiso que establecemos y quiero reiterarles que es un privilegio poder llegar al corazón de todos los cubanos y hablar de eso, Müller, hablar de eso, Lucy, de cuán valiosas son nuestras mujeres, han sido históricamente desde las primeras guerras de independencia y hasta estos días. Y muy válido reconocer a todas esas madres de Mar por Cuba, reconocer también y recordar a la querida Laura Poyán en este 7º aniversario de su injusta muerte, de su inmerecida muerte. Porque sabemos que la represión del régimen contra las damas de blanco, contra la mujer en Cuba, con ese abuso que han sufrido durante estas casi 6 décadas, no cesa. Y precisamente hace unos días, el activista político de Colón, Matanzas, Iván Hernández Carrillo, reportaba el arresto de una de ellas, de una de las damas de blanco, que es Tania Echevarría. Veíamos las imágenes que él transmitía a través de las redes sociales. Ella fue trasladada, escuchen esto, a un hospital psiquiátrico, al hospital psiquiátrico de Colón, y quienes la llevaban en este jeep de la seguridad del Estado eran precisamente personas que no estaban vestidas de militar ni de policía, de la policía castrista. Fue llevada al hospital psiquiátrico y este es solo uno de los tantos hechos que confirman los abusos del régimen contra la mujer cubana. Ayer domingo se cumplió, y lo reportaba la representante de las Damas de Blanco, el domingo número 162, y esto es algo increíble, pero sucede en la isla de Cuba, en el que las damas de blanco son vigiladas, son asediadas, y su derecho de andar libremente desde el municipio de Perico, también reportaban que había mucho acoso en Colón, Matanzas, en La Habana, desde la sede también de las damas de blanco en Lauton, se hablaba de esto, que había una vigilancia, que Berta Soler decía, 48 horas de vigilancia para no permitirles a estas mujeres salir a la calle.
Efectivamente, se hace un dispositivo, no las dejan ir a la iglesia, le bloquean, las vigilan, le tienen un cerco. Uh-huh. Así que es lamentable, pero estas mujeres, mira cuántas semanas cumplen, cuántos domingos. Así que eso es algo que a todas las mujeres como que nos enorgullece un poco. Somos sí. parte, no somos ajenas a lo que sucede con las damas de blanco.
Sí, hay que decirlo y hay que repetirlo, Maite y Lucy, y amigos oyentes, amigos de Cuba, hay que repetirlo hasta la saciedad. El régimen castrista es el único régimen en la historia americana, el único régimen en la historia americana que ha cometido contra su mujer, o contra la mujer cubana, porque esa no es la mujer de ellos, contra la mujer cubana, un abuso sistemático, un sí. abuso que realmente llega al nivel de poderlo calificar como genocida.
Y tiene una historia, tiene un pasado, Müller, que tú conoces bien, aunque lo viviste durante 15 años en una cárcel de hombres, pero sabes perfectamente también lo que sufrieron las mujeres encarceladas, las mujeres que se alzaron contra el castrismo que se estaba tratando de imponer. Y quiero conversar esta mañana, lo tenemos vía telefónica, con el analista político y escritor Andrés Reinaldo, a quien le doy los buenos días. Andrés, gracias por estar con nosotros y con el pueblo de Cuba aquí en Levántate Cuba.
Buenos días, gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Andrés, ¿por qué un régimen machista que disminuye a la mujer le teme a la vez tanto? Esto es miedo, temor. ¿De qué manera, si ellos consideran que la mujer es mucho menos importante que el hombre?
Bueno, mira, en Cuba, en primer lugar, la mujer obviamente está sometida a la misma falta de libertad que el hombre, en todas las esferas, políticas, sociales. El primer agravante que trae este régimen sobre la mujer es la escasez. Es la escasez. Ese día a día de cada hogar, de buscar la comida, de buscar el producto para limpiar, eso recae sobre las mujeres principalmente. Lo otro es la erosión del estado de civilización constante en Cuba, deviene inevitablemente un aumento de la violencia de género. La violencia de género que hoy se ve entre los cubanos, y lo vemos incluso entre los que llegan aquí a Miami de recientes generaciones, es insólita comparada con los niveles que uno podía conocer en Cuba en años anteriores y sobre todo antes de la revolución. Al crearse también, yo creo, el régimen se habla del daño antropológico del régimen sobre la población, y yo creo también que al crear este régimen un tipo de hombre más cobarde, más frustrado, más neurotizado, con menos capacidad de realización personal y social, también esto contribuye a la violencia de género contra la mujer. Por lo demás, el marco político en que una mujer puede expresarse en Cuba, ya sabemos que es inexistente, o sea, y eso aplica al resto de la población.
Ahora, es típico este sistema de violencia femenina también en regímenes totalitarios, no solamente en Cuba. Esto es algo como que un mismo sistema se repite, Andrés.
Sí, claro, además de esto está obviamente el reconocimiento del machismo que trae, arrincona a la mujer. Como quiera que sea, en una sociedad libre existen en primer lugar los recursos judiciales y en segundo lugar existe un estado de opinión que puede rebelarse contra las expresiones machistas, contra el abuso de la mujer, como ocurre en otras sociedades latinoamericanas, que por cierto, muchas de ellas tenían un grado de machismo mucho mayor de que podía haber en Cuba, porque también es cierto, en Cuba la mujer podía realizarse plenamente, la mujer iba a la universidad, la mujer formaba parte de la política. Entonces, mientras mayor es esta dictadura, mientras menos son los recursos con que la mujer dentro de la sociedad puede protestar por los abusos que sufre, peor es este estado. Tenemos el caso de la prostitución de muchachas jóvenes, la prostitución de ingenieras, de doctoras. Todo esto lleva a denigrar a la mujer a un punto que, honestamente, yo no sé si esto puede ser reversible alguna vez en nuestra sociedad.
Sí, eso, Andrés, por una cuestión moral, que yo creo que el cubano aunque hay muchos que se pliegan, ¿no?, a los dictámenes del régimen por miedo, en el fondo saben que están actuando mal. Y yo tengo toda la confianza, toda la fe, y todos aquellos que nos están escuchando, les reitero, el camino que les han enseñado no es precisamente el camino del bien, no tienen que hacerlo. Y sí veíamos en quizás no los inicios, pero en la parte en la que el régimen comienza a reprimir a estas mujeres, a golpearlas, sí, que algunas personas quizás cooperaron, pero ya esto no funciona de la misma manera, ya el pueblo no está respondiendo de la misma manera al régimen, la gente pues no responde con violencia contra mujeres indefensas.
Y lamentablemente nunca otra organización ha sido tan apaleada de una, sí, manera tan sistemática como estas mujeres, que lo único que han hecho es desobediencia pacífica, misas en iglesias. En realidad han sido apaleadas. Para las damas de blanco, los domingos han sido negros.
Sí, responder por precisamente Mueller, la libertad de los presos políticos, la libertad de los hombres que, como tú, en un momento determinado de su vida, tuvieron la valentía de decir: no queremos este régimen, esto no es lo que nos gusta, esto no es lo justo para el pueblo de Cuba. Andrés, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Y tenemos vía telefónica también a un hombre que también es parte de esas personas valientes, de esos cubanos valientes que enfrentaron al régimen, lo siguen haciendo a pesar de haber sufrido condena, a pesar de haber estado encarcelado de manera injusta, y me refiero al opositor y exprisionero de conciencia Félix Navarro, desde el municipio Perico, en la provincia de Matanzas. Félix, muy buenos días, es un privilegio tremendo tenerte esta mañana aquí en Levántate Cuba.
Bueno, buenos días para usted y para la audiencia. Para realmente el privilegio es el mío, porque realmente este programa llega a todos, es muy seguido, y lo más importante que tiene para mí es que ustedes, inmediatamente que nosotros tocamos a sus puertas, ya sea por un correo, ya sea por una llamada telefónica, nos están sacando al aire, están sacando al aire lo que está pasando con la inmediatez que se requiere, puesto que todas las dictaduras tienen en sí algo, luchan porque se eliminen el nivel de información, no es la inmediatez de lo que está ocurriendo, porque en esa misma medida, en ese silencio, que no se sepa lo que está pasando en un lugar determinado dentro de la nación cubana, es la mayor protección que tienen ellos para seguir haciendo esa campaña de difamación, dando a conocer un supuesto paraíso dentro de las fronteras de la nación cubana. Y ustedes rompen eso, así que me parece que tienen muchos méritos, pero el mérito que más me agrada, que más veo, que más reconozco, es ese de la inmediatez.
Félix, es lo menos que podemos hacer, respondiendo a la valentía de hombres y mujeres, hombres como tú. Pero quiero que nos cuentes, estuvimos hablando precisamente la semana pasada, y es que continúa el acoso. Estuvimos hablando tú y yo acerca de que continúa el acoso contra las damas de blanco. El domingo número 162, reportaba Berta Soler ayer. Quiero que nos cuentes cómo transcurrió Perico, Colón, en el área de Matanzas, donde tú tienes todo el conocimiento de qué pasó, cómo estuvo, cómo funcionó el acoso del régimen castrista, de las fuerzas represivas de seguridad del Estado contra estas mujeres indefensas.
Bueno, el régimen no actúa de la misma forma en todos los lugares. En la capital del país, bueno, Berta lo decía, en el interior es un poco más cruel, un poco más dinámico, un poco más, brutal, si se quiere. Pero que específicamente en el pueblo donde resido no hay dificultades. Aquí hay tres damas de blanco y a las tres las dejan ir a la iglesia sin problema de ninguna índole. Ahí están mi esposa, mi hija y otra muchacha que se llama Yesenia Campillo García. No las reprimen. Sí hay vigilancia, pero no hay contra ellas un acoso. Esto ocurre periódicamente. Esto es una campaña muy bien preparada por parte de la policía política de la dictadura para crear sus mecanismos de división, de qué dirán, de que por qué es esto, por qué lo otro. Pero específicamente en Carlos Rojas, en Jovellanos, en Cárdenas y en Colón, así como en Calinete contra Lázara Rodríguez Roteta, no permiten que avancen hacia las iglesias vestidas de blanco ni vestidas de ninguna índole, porque entre semanas ocurre lo mismo. Y esto es algo que el mundo debe ver. cómo unas mujeres vestidas de blanco con un gladiolo en uno de los casos, en alguno de los casos hacia la iglesia, no se les permite asistir y de manera violenta en la mayoría de los casos se les arresta y se les conduce a lugares determinados, ya no tanto a dependencias del Ministerio del Interior, específicamente a las estaciones de policía, pero sí, por ejemplo, como tú mencionabas el caso de Tania, que Tania, junto a Caridad Brunate y también contra Asunción Carrillo Hernández, las llevan para el hospital, dependencias del hospital psiquiátrico en la ciudad de Colón, ¿me entiendes? No las llevan para estaciones de la policía ni para dependencias del Ministerio del Interior visibles ante la población, para apartarlas de esa visibilidad. Pero es muy importante que el mundo nos escuche y el mundo levante su voz, porque esto está violando la constitución vigente, la constitución comunista, que es un desastre, pero ni eso cumplen ellos. En sus artículos 8 y 55 establece bien claro el derecho ciudadano a la libertad religiosa. Oren, y esto que están haciendo estas mujeres que se los impiden, ¿a qué nombre tiene? Pero es muy importante también que tengamos en cuenta la que están detrás de las rejas. Yo considero que es criminal el actuar de cualquier hombre que quiera llevar tras las rejas a una mujer. Sí tiene que haber cárceles para mujeres, es una cosa lógica en este mundo. Una mujer que asesina, que viola, una mujer que mata a su hijo, esa mujer debe ir a la cárcel. Pero el resto de las mujeres deben ir a la cárcel. Es bochornoso, no tiene vergüenza el país que lleve a la cárcel a mujeres por pensar diferente a la ideología que conduce la rienda de la nación.
Félix,
es criminal realmente esto, debe pronunciarse el mundo, discúlpame.
No, y quería reiterar el hecho de que estas mujeres son llevadas a cárcel y criminalizadas y no precisamente presentadas como mujeres que están detenidas, que están apresadas, que están tras las rejas por pensar diferente. No las consideran prisioneras de conciencia.
Claro que no, y les preparan causas, escriben cosas que no se corresponden con lo que están haciendo.
Claro, para denigrar, para poder quitarle mérito a lo que realmente están haciendo, porque la mujer cubana es víctima y es heroína al mismo tiempo, porque la realidad que le ha tocado vivir bajo el castrismo.
Bueno, eso explica que las damas de blanco recibieron el premio Sájarov de Derechos Humanos. Y recientemente, en el año 2018, recibieron el prestigioso premio Milton Friedman, que lo avala este país. Por lo tanto, a pesar de todo el genocidio que el régimen intenta mantener sobre ellas y el abuso, el mundo y nosotros en el exilio y los cubanos de la oposición, pues estamos para defenderlas a todo riesgo.
Sí.
Es un compromiso que vamos a mantener aquí, Félix. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Disculpa, sí. Si me dieras dos minutos.
Sí. Adelante, te escucho.
Nosotros hemos tocado las puertas de la jerarquía de la Iglesia Católica. Hay párrocos, padres, como por ejemplo el mismo Muñoz Díaz de la ciudad de Colón. No sé, que él es de Aguacate, en la provincia de Mayabeque, o sea, por allá por La Habana, pero que lleva más de 10 años aquí en la provincia nuestra y está oficiando misas en Perico y en Colón. Y en varios lugares, porque es que no hay ni cura. También está Jesús Fernando Marcoleta Ruiz, que es de Cárdenas, pero que oficia misas en Varadero. Estos curas y otros más. Lo que pasa es que yo no estoy en Cuba completa, pero estoy convencido que hay muchos curas que tienen pantalones de verdad, que tienen pantalones y se enfrentan a la dictadura. Como por ejemplo Nelson Santana, que lo deportaron, es cubano, pues, habanero, pero lo deportaron de Colón para allá, para Santo Domingo, República Dominicana, porque se enfrentaron a la dictadura, porque diariamente en sus homilías reflejan el abuso, el atropello, la realidad de lo que está viviendo el cubano, mientras que los obispos católicos cubanos permanecen con su sotana, no son capaces de usar pantalones, y nosotros hemos tocado sus puertas. Yo no sé si ese silencio de los obispos se debe a que ellos están chantajeados por la cúpula castrista a través de la policía política, porque son pederastas algunos de ellos, quizás, yo no conozco ningún caso, pero quizás están chantajeados, porque ese silencio yo no lo veo justificado de otra manera. Porque ¿por qué los curas actúan de la forma que están actuando de frente a la dictadura? Y ellos no, hasta que la Iglesia Católica no se pronuncie como se ha pronunciado en varios lugares del mundo, y específicamente en Nicaragua, la Iglesia Católica, hasta que no lo haga así abiertamente nuestra representación católica a través de los obispos, de la Conferencia de Obispos Católicos Cubanos, no saldremos de donde estamos. Y es importante que los cubanos aprovechemos esta ocasión para exigir que en la Constitución, falsa o como sea, pero esa que va a haber en Cuba, aparezca un escrito donde se ponga bien claro que, conscientes de que nadie, ni hombre, ni mujer, ni partido, ni gobierno alguno podrá conseguir nada para una sociedad cualquiera separada de Dios Todopoderoso. Es necesario que en la Constitución de la República, de toda la República, pero la nuestra, exista esto, porque Dios reina cuando las personas viven como gente.
Totalmente, Félix.
Exactamente.
Y es una realidad, que separados de la fe no vamos a llegar a ninguna parte, y el castrismo pues lo tenía muy claro, por eso prohibió toda fe y toda práctica religiosa cuando tomó el poder en la isla de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, es un privilegio haberte tenido. Félix Navarro desde Perico, Matanzas, opositor, activista político y expresionero de conciencia del grupo de los 75 de la ola represiva de la primavera negra del castrismo. Son las 8:26. Buenos días, Cuba. Aquí estamos en Levántate Cuba hasta las 10:00 a.m. Les invito ahora a que conozcamos algo diferente, algo maravilloso, algo que suena a curiosidades.
¿Sabías que Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra? Y a pesar de sus habilidades, demoró semanas en pintar los labios de la Mona Lisa y más de 3 años en terminar el cuadro. Pues la pintura, conocida también como la Gioconda, era un retrato de la joven esposa del rico mercader florentino Francesco del Giocondo, que se lo había encargado. Francesco se impacientó tanto por la espera que se negó a pagarlo. El cuadro estuvo en las colecciones reales desde el siglo XVI hasta la creación del Museo Central de las Artes en el Louvre a finales del XVIII. Fue conservado en Versalles bajo Luis XIV. La sonrisa indescifrable, la mirada perdida y la desaparición de los contornos de la silueta de la Mona Lisa en el dibujo han hecho de esta obra, entre otras cosas, una de las más cotizadas en el mundo.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Muy buenos días, regresamos en esta mitad de las 8 de la mañana, 8 y 30 en punto. Buenos días, Cuba. Gracias por continuar con nosotros. Aquí está esta servidora de ustedes, Maite Luna, acompañada de mis queridos colegas Alberto Müller y Lucy García. Es un privilegio estar al lado de estas dos personas maravillosas, como también lo es, y quiero presentar a todo el equipo técnico que me acompaña esta mañana en los estudios de Radio Martí. Aquí está Teudy Giró.
Muchachos, los muchachos guapísimos. Sí, guapísimos.
Estaba anteriormente nuestro querido Mike Vázquez y Betty Pérez, que está en toda la coordinación ahí desde muy temprano. El querido Viñoli apoyándonos esta mañana. Y bueno, ya estamos listos para continuar estas dos horas de información libre de censura para llegar al corazón de nuestros cubanos.
Y yo recordaría también a nuestra gran amiga Janet Lomba, que ya no está en radio, pero que bueno, sigue dando frutos en televisión.
Sí, sí, señor.
Ella siempre está en nuestro corazón, verdaderamente alguien que agradecemos muchísimo por todo el profesionalismo y por toda esa entereza y dignidad que caracteriza a esta gran mujer. Hoy estamos hablando de la mujer cubana y de todos los retos y de todas las dificultades que enfrenta en la isla de Cuba. Y precisamente el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y, desafortunadamente, unos 458 mil muertes en los países de ingresos bajos y medios, pues la incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud. Cuba figura, desafortunadamente, entre los países del sistema de salud que no prioriza los recursos para atender a las mujeres con cáncer de mama. Y tengo en línea a un querido doctor, Daniel Campos, que conoce muy bien de este tema porque le ha tocado tristemente de cerca, ¿no?, en su familia, pero que también nos puede dar fe de los servicios que se prestan aquí en los Estados Unidos para atender y apoyar a las mujeres con esta terrible enfermedad. Daniel, buenos días.
Daniel, buenos días.
Buenos días.
Daniel, ¿qué servicios ofrece esta fundación de la Liga contra el Cáncer, que tú conoces muy bien? ¿Y cuánto tienen que pagar estas mujeres?
Mira, Maite, como bien dijiste, este tema me toca muy de cerca porque mi madre padeció y finalmente murió de cáncer de seno. Pero acá hay organizaciones como la Liga contra el Cáncer, como muy bien mencionaste, que ofrece no solamente la atención médica, sino el apoyo hasta psicológico para estas mujeres. Y esto es muy importante porque esto es una situación en la cual no solamente el paciente se ve inmerso en un trauma inmediato al momento que te diagnostican con este cáncer, sino que la familia también es parte de este proceso. Y la Liga contra el Cáncer es una de esas organizaciones que gratuitamente ayuda a muchas mujeres como mi madre, que llegó a este país emigrante y ya había sido diagnosticada y operada de cáncer de seno en Cuba, pero obviamente necesitaba un tratamiento, un seguimiento, y como una nueva emigrante, esta organización le dio la oportunidad por 5 años de proveerle atención médica, medicina, hasta pelucas, ajustadores, todo lo que ella necesitaba para estar bien dentro de su diagnóstico.
Una organización que tenemos que recordar fue fundada en Cuba en el año 1925, refundada aquí en Miami en el año 1975. Daniel, en esta situación tan delicada que toca tanto a muchas mujeres y que obviamente es muy necesario generar la conciencia, ¿cuáles son las estrategias que sigue el sistema de salud aquí en los Estados Unidos para ayudarlas, para apoyarlas?
Bueno, como bien sabemos, campañas de prevención en la televisión, radio, esto mismo que estamos haciendo hoy es muy importante para educar a las mujeres en cuanto a este diagnóstico de cáncer de seno. Educación primaria en la consulta, esto es algo que el sistema de salud en los Estados Unidos tiene muy en cuenta, las organizaciones como la Liga contra el Cáncer, la Asociación de Cáncer Americana, provee folletos gratis que están en las consultas para distribuir a las mujeres que van. Además de eso, existe una campaña para promover las mamografías, que es una de las armas más importantes en el diagnóstico de cáncer de seno, diagnóstico temprano, y es mamografías gratis, por ejemplo. Todo este mes de octubre hay muchos lugares, incluyendo la Liga contra el Cáncer, que ofrece estas mamografías para apoyar a las mujeres que quizás no tengan seguro, como fue el caso de mi madre, hacerse la prueba, y eso puede hacer la diferencia en encontrarlo en un estadio temprano a encontrarlo más tarde.
¿Y cuán equipados están los centros, Daniel, en cuanto a tecnología? ¿Cuán confiable es un diagnóstico a través de un centro a los que las mujeres acuden para recibir el tratamiento, para hacerse estas pruebas?
Bueno, estos centros diagnósticos están todos regulados por el gobierno y tienen que tener unos estándares mínimos de equipos. Ahora hay muchos equipos nuevos, por ejemplo, hay una mamografía que es en tercera dimensión, que eso ayuda a que los radiólogos vean el seno no solamente desde un segundo plano, sino un tercer plano, que podamos ver el seno mucho más, en una manera mucho más amplia, para detectar hasta las pequeñas tumoraciones que puedan haber. También hay, obviamente, tomografía axial computarizada, para los casos donde hay una sospecha que la mamografía vea algo que quizás pueda ser cáncer. Bueno, se hace una tomografía, que es un equipo mucho más complejo, y también ultrasonidos diagnósticos. Mujeres que tengan una mamografía dudosa, bueno, obviamente esto se apoya con otra tecnología, y el ultrasonido es una de esas tecnologías que es muy eficaz hasta en el momento de hacer la biopsia. La mayoría de las biopsias son guiadas por ultrasonido. Esta tecnología ha avanzado grandemente y sigue avanzando para ayudar a diagnosticar temprano el cáncer de seno.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Daniel Campos, doctor, que todas tus pacientes generalmente son mujeres, féminas, y sabes lo difícil que resulta para una mujer enfrentar este tipo de enfermedad y lo importante que es contar con la atención médica, contar con todo el apoyo, no solamente desde el punto de vista del doctor, también el apoyo psicológico.
Y hay un eslogan que me gusta mucho que dice: abrace el mañana recibiendo su mamografía hoy.
Ay, mira qué bien, qué buen mensaje, de verdad, de concientización para que las mujeres entiendan que es muy importante estar todo el tiempo chequeándose cuando la mujer cumple cierta edad, cuando hay antecedentes, como en mi caso, que también mi madre sufrió cáncer de seno, pues estar muy pendientes y estar haciéndose todos los chequeos anuales, y en otros casos, pues a mitad de año, cada 6 meses. Gracias, Daniel,
gracias,
por estar con
doctor,
nosotros
gracias,
esta mañana. Y bueno, esto sucede aquí en los Estados Unidos. En muchos lugares del mundo las mujeres reciben la atención que merecen.
Sí, pero en otros lugares ya tenemos el...
Sí.
Sabemos, y sobre todo, cuánto tiene que luchar pues la mujer en Cuba,
sí,
en otros países, pero afortunadamente la campaña ha ido creciendo y la información también.
Sí.
Ya ahí, antes era más difícil que una mujer pues rompiera, ¿cómo te diría?, el ciclo de no irse a hacer su mamografía. Ahora ya hay conciencia y eso es importante.
Lo bueno es que sí, tú llegas y te lo puedes hacer.
Hay una estadística en Estados Unidos de este año, se esperan 266 mil casos de cáncer de mama solamente en Estados Unidos.
Bueno, como tú dices, Lucy, en Cuba la realidad es muy triste al respecto. Y Omara Ruiz Urquiola es profesora de la Universidad de La Habana, ella fue diagnosticada con cáncer de seno y está con nosotros vía telefónica. Omara, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Es un gusto tenerte aquí en Levántate Cuba. Omara, quiero que les cuentes a nuestra audiencia cómo ha sido la atención que has recibido a tu enfermedad.
Ha sido desastrosa. Ha sido desastrosa al punto de que desde el año 2005, en julio, me diagnostican y desde el inicio, hay algo que incluso yo no he dicho en entrevistas anteriores, pero bueno, saben las personas cercanas a mí, llegó a ser incluso un diagnóstico del que a mí no se me informa. Yo voy a ponerme mi primer citostático absolutamente ajeno a la realidad a la que me iba a enfrentar. De hecho, yo iba a ir sola. Lo que la noche anterior me había hecho esas pruebas, porque bueno, sentía dolor y tal, y le había dicho a mi hermano que me sentía rara, que me sentía mal, incluso que tenía la piel desgarrada, que estaba secretando una sustancia, que ya estaba secretando sangre, y mi hermano resuelve hacerme estas pruebas. La noche anterior de irme a poner ese suero, yo le comento a mi hermano, no, me van a poner un suero preventivo, que era lo que me habían dicho, un suerito preventivo. Y yo me iba a ir después del trabajo en guagua, al mediodía, al hospital a ponerme el suero. Y mi hermano me dice, yo voy contigo, porque yo no entiendo eso de suero preventivo. Y cuando mi hermano va conmigo, es que le explican que yo tenía cáncer. Si mi hermano no llega a sospechar que hay algo que no funciona bien y va conmigo, yo me tengo que poner mi primer citostático sola, porque sencillamente a mí no se me informó. Ya desde ahí está mal, sin contar que no se me hicieron todas las pruebas para determinar dentro del cáncer de mama qué tipo es, y eso es fundamental.
Efectivamente,
los métodos diagnósticos, claro. Exacto, los métodos diagnósticos en una enfermedad como el cáncer tienen que ser exhaustivos, tienen que ser muy precisos.
¿Y cómo has
podido?
Porque
la terapia...
Ajá.
Dígame.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo has podido superar esta etapa? ¿Cómo la vas llevando? ¿Qué estás haciendo?
A ver, esto empezó en el año 2005 y ha pasado por muchas fases, cambio de hospital, cambio de médico en diferentes ocasiones. Yo lo he podido superar gracias a que mi hermano se puso a estudiar y asumió mi caso como su caso. Verdaderamente él ha fungido como mi facultativo. Además, en esto hay varias cuestiones. O sea, están las cuestiones de infraestructura, que en Cuba son desastrosas, pero por encima de las infraestructuras, yo pienso que está el tema de la baja calificación del personal especializado. Sencillamente, con infraestructuras deficitarias, atrasadas, y además de eso, no diseminadas de una manera suficiente por todos estos puntos de salud que atienden la oncología, a eso se le suma una deficiente formación de los especialistas, una desactualización importante. Y entonces a la hora de enfrentar una enfermedad tan compleja como el cáncer, que parece muy simple por lo que se sabe de ella, lo que se conoce de ella en la historia, pero es una enfermedad extremadamente compleja. Entonces hay que saber bioquímica, hay que saber ciencias básicas, y realmente eso no es con lo que nosotros nos hemos encontrado. Y ni un caso ni dos, ha sido la generalidad de los facultativos con los que nosotros nos hemos relacionado. Tiene un déficit formativo importante.
Omara, tenemos que resaltar el hecho de que en momentos determinados te han negado atención a tu caso, y precisamente no exclusivamente porque no tengan todo lo necesario. También hay que reconocer que tú eres hermana de un hombre al que ellos consideran opositor al régimen.
A ver, fíjate que es una cosa extrañísima, porque la postura de nosotros es como sociedad civil denunciar todas las atrocidades, las violaciones que puntualmente tienen que ver con nosotros, con lo que hemos desempeñado, nuestro rol social. Sin embargo, ellos ya nos consideran a ambos sospechosos, nos consideran no confiables y por tanto y demás, siempre hay un extra que no podemos todavía evaluar bien. Pero han pasado cosas tremendas. O sea, lo último que me pasó fue esto de que me cambian de fecha, llegar de los Estados Unidos y me dejan más de 48 horas desprotegida. Antes de eso me habían dejado de poner el medicamento y me di cuenta porque se me destrozó el pecho. Entonces, todavía, o sea, el 14 de septiembre, cuando finalmente se reinicia mi tratamiento aquí en Cuba, yo entrego una carta a la dirección del hospital pidiendo por segunda vez que me dejen ver el bulbo de ese medicamento que se prepara en mi ausencia. Y todavía hoy yo no he recibido respuesta.
Y
yo
las
no
estadísticas
puedo, no me dejan ver el medicamento.
Omara, tú has hablado de las estadísticas. ¿Reflejan realmente lo que está sucediendo, las estadísticas del sistema de salud cubano?
A ver, con lo que nosotros hemos topado es lo siguiente. Acceder a las historias clínicas reales está terminantemente prohibido. Ni siquiera las organizaciones internacionales tienen la facultad de fiscalizar. Como lo mismo, no me dejan a mí ver el medicamento que va a entrar a mi cuerpo, lo cual es mi derecho humano por encima de todo. No dejan que esas historias sean de manejo de instituciones que puedan verdaderamente fiscalizar lo que está pasando. Por lo tanto, las estadísticas no son confiables. Yo puedo hablarte de estar sentada en el oncológico y de ver a muchísimas pacientes que desaparecen, que son mal operadas, que yo sé que las terapias son erróneas, pero las cifras solamente las dominan ellos, las cifras reales.
Omara, te habla Alberto Müller, un saludo. Te estamos escuchando y tú estás confirmando que nosotros este programa se lo hemos dedicado a el abuso a la mujer cubana, el abuso del régimen castrista durante 6 décadas a la mujer cubana, que ha sido un abuso sistemático, ha sido un abuso cruel y, por supuesto, ha sido un abuso que en ocasiones ha tenido perfiles genocidas. Por lo tanto, te sentimos, te apoyamos, nos sentimos orgullosos de tu amistad y, a su vez, aprovechamos para enviar un saludo a Alfredo Ariel, tu hermano, que también lo queremos mucho, pero nos estás confirmando que el régimen castrista es cruel con la mujer cubana.
Y realmente, Omara, para cualquier mujer en cualquier parte del mundo, un diagnóstico de cáncer de seno, de cualquier tipo de cáncer, no es el final. Para la mujer cubana, tristemente, hay que reconocerlo, es una odisea. Es algo
para terrible. Para la mayoría de las mujeres cubanas, sí es el final. Es el final porque incluso desde el mismo momento en que llegan al hospital, ya, bueno, vienen sintiéndose con miedo, pero cuando reciben el diagnóstico, la mayoría, aún de forma, aunque no lo verbalicen, saben lo que les espera. Y verdaderamente aquí sigue siendo el diagnóstico de cáncer, y no solamente el diagnóstico de cáncer de mama, el diagnóstico de cáncer en general, sigue siendo prácticamente una sentencia de muerte.
Efectivamente, esa es la sensación que tiene la persona que recibe una noticia como esa, y que es lamentable que ustedes no tengan el alcance de la otra cara, que es la de la esperanza.
Y uno de los recuerdos que creo que me va a acompañar toda la vida, Omara, es precisamente las salas del oncológico de La Habana. Y es algo sumamente doloroso cuando ves mujeres, cuando ves niños que no van a recibir la atención que ellos precisan. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana y que nos hables de un tema tan sensible. Y toda la salud del mundo, Omara. Todas las bendiciones que lleguen a ti y a todas esas mujeres que en la isla de Cuba a esta hora nos están escuchando y que enfrentan este terrible mal. Exijan el derecho de recibir la atención que ustedes merecen. Eso es un derecho con el que todos nacemos. Y obviamente el castrismo pues se los ha negado, les ha hecho creer a los cubanos que pues simplemente no tienen el derecho ni la oportunidad de recibirlo. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Son las 8:47. La invitación es a que se queden con nosotros hasta las 10:00 de la mañana. Cerca de las 9 vamos a tener un boletín informativo con los principales titulares del día, pero el adelanto nos lo trae esta mañana mi querido colega Joan Andrés, a quien le doy los buenos días.
Sí, muy buenos días a este equipazo, por supuesto, a los que están del lado allá del cristal y a los que están en la sintonía a través de la radio. Qué bueno tenerlas a ustedes bien cerca, ¿no?
Lo bueno es tenerte a ti. Lo bueno de verdad es que estés tú aquí.
Acércate más, sí, te cambio por
el caballero.
Es que no te
caballero
más. Realmente, sí.
Bueno, vamos a dar un resumen de las informaciones que tendremos en el boletín de noticias y, por supuesto, en el transcurso del día en nuestra programación aquí en Radio Martí. Amnistía Internacional expresa su preocupación por la salud del activista cubano Tomás Núñez Magdariaga. También este domingo, bueno, se cumplió un aniversario más de la muerte de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán. Continúa la búsqueda de personas desaparecidas tras el paso del huracán Michael por la Florida. Opositor venezolano pide que una comisión internacional investigue la muerte del concejal Fernando Albán, y la policía nicaragüense reprime nuevamente una marcha de la oposición. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba. Muchas gracias.
Gracias a ti, Joan Andrés. Vamos a estar compartiéndoles toda la actualización acerca de estos titulares a las 9:00 de la mañana en nuestro boletín informativo. Y Alberto Müller, tienes una noticia de última hora.
Mira, una noticia que acaba de publicar el Nacional de Venezuela, que me llama mucho la atención, porque se refiere a Miguel Enrique Otero, el editor del Nacional, gran amigo de esta casa, gran amigo personal. Y Miguel Enrique Otero está diciendo en una declaración que las condiciones actuales del Estado venezolano podrían provocar un cambio a corto plazo en el país. Dicho por Miguel Enrique Otero, es algo creíble.
Totalmente, Müller. Pues vamos a tener estas y otras noticias hasta las 10:00 de la mañana aquí en Levántate Cuba, pero ahora viene algo muy especial. Y es precisamente este segmento que estrenamos aquí en Levántate Cuba. Es un privilegio poder hacerlo y darle la bienvenida a los buenos días a alguien que admiramos y respetamos muchísimo por toda esa trayectoria. Y es el productor y compositor Tony Pinelli. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la bienvenida. Feliz de estar aquí con ustedes, ¿no?
Qué bueno verte. Qué felices, bueno verte,
Alberto.
Qué
bueno, ¿eh?
Yo me acuerdo cuando yo repartía trinchera todavía.
Tony, qué gusto tenerte y con estos temas que van desde la música y hay un abanico tremendo de todo lo que vamos a compartirles claro. A nuestros cubanos en este segmento. ¿Qué nos traes esta mañana?
Hablar un poco sobre la canción cubana.
La canción cubana.
Como cuando Cuba era la llave del Golfo, que todo el transporte que venía de la vieja Europa, ya con 1000 años de cultura, tenía que pasar cerca, si no allí, hacían escala, la tonadilla escénica española y las grandes compañías de ópera que iban a América paraban allí.
Sí,
entonces en Santiago de Cuba, por ejemplo, había mucho calor y en el teatro había que dejar los portones abiertos. Y los trovadores siempre esmerilados, según sentado arriba, se ponían por afuera a oír las canciones y después trataban de reproducirlo. De ahí nació una inspiración de hacer poesía desde la canción.
Qué bello.
Y entonces el maestro José Sánchez, o sea, Pepe Sánchez, sastre de profesión y poeta por vocación, reunió alrededor de él a un grupo de jóvenes inquietos que tenían ganas de hacer cosas buenas. Entre ellos estaba un muchacho que había nacido en 1867, que se llamaba Gumersindo Garay. Entonces Pepe Sánchez se le reconoce como el autor del primer bolero, en 1883, hace tristeza, que mucha gente confunde en 1885 porque es la fecha en que se edita en partitura y se da a conocer. Pero Sindo, que fue alumno de él, fue uno de los creadores más formidables, es una leyenda,
sí.
Aprendió a leer por las calles de Santiago de Cuba.
Increíble.
Fue correo de los mambises, fue saltimbanqui de circo, es un tipo maravilloso, y entonces ha hecho una canción que es un símbolo de lo cubano como concepto inmortal, que fue La Bayamesa. Y esa canción la grabó Benny Moré en México como banda sonora de una película, con Lalo Montané haciéndole segundo.
Vamos a escucharla, Tony.
Vamos.
La tenemos.
Ay, qué bueno.
Lleva en su alma la bayamesa.
Tony, esto es algo, yo lo escucho y creo que no solamente mi generación, las nuevas generaciones recuerdan, conocen estos temas y eso habla de la fortaleza de la canción cubana, aunque
claro,
hay que reconocer que ha decrecido, ¿no? que no ha ido en toda la evolución.
Yo creo que lo que ha decrecido es la difusión.
Ya, sí.
Claro, la gente
porque
no
se
puede
sigue
amarlo,
cosas buenas,
no conoce,
se hacen
claro.
Cosas muy buenas. Después, más o menos ya, en que viene un movimiento muy, muy interesante, después de la trova. Bueno, habría que hablar de la trova intermedia, que es la época de los compositores pianistas, de los grandes compositores pianistas, como René Toussaint, como Mario Fernández Porta, Orlando de la Rosa, toda esa maravilla, esa playa de que tuvo Cuba, ¿no? Pero viene una etapa muy interesante, que es la etapa de que se conoce como la etapa del feeling. A partir del año 44, por ahí se reúne Angelito Díaz con César Portillo y empiezan a frecuentar la casa de Angelito, que vivía en el famoso Callejón de Hamel. En el Callejón de Hamel, número uno, estaba la casa de Tirso Díaz, el padre de Angelito. Y ahí empezaron a nuclearse toda una serie de jóvenes. En una barbería que había a una cuadra, había un piano y había una gordita muy simpática que tocaba piano allá cada rato. Le llamó, la invitaron, empezó a ir para allá. Fue Aida Diestro la que después creó el cuarteto de Aida.
Increíble.
Viene Niño Rivera, que era un músico que ya sabía música y empieza a hacerle los arreglos a esas canciones. Angelito y César conocen a un muchacho que estudiaba en el Instituto de La Habana, que se llamó José Antonio Méndez, y en el 46 empiezan a hacer canciones, todos aquellos monstruos, y siguieron muchos. No voy a poner ninguna de las clásicas, pero sí quiero poner un ejemplo maravilloso, que es un ejemplo de Ella O'Farrill. Ella O'Farrill, que se pone mucho a Dios Felicidad, porque fue lo que le costó el repudio, porque a Dios Felicidad había triunfado la revolución, sí. y la acusaron. No era coloquial, aunque quizás haya tenido esa intención, pero lo cierto es que era una gran compositora, falleció hace poco. Entonces hay un número de ella muy cortico, que se llama Una Melodía, que hay una versión de Meme,
Luis García, maravilloso, y Malena Bull.
Malena, hermoso.
Sí. Vamos a irla.
Una melodía nace de lo hondo de mi corazón.
Esa, con las notas de mi música.
También tiene eso que tú decías, la perdurabilidad, sí, y la actualidad de esas canciones. Hace 73 años se hicieron y siguen sonando.
¿Y dónde entra Pensamiento ahí después?
No, anteriormente, el Rap La Trova, de Teofilito. Sí.
Ah.
Lo malo yo creo que más afectó, Tony, en este caso, es la Nueva Trova, cuando ya empieza a incorporarse todo ese mensaje político, ese mensaje...
El problema que fue, sí, maravillosamente bien explotado el entusiasmo y toda la cosa de la fantasía... Pero la Nueva Trova, muchas canciones que son críticas.
Sí, también.
Independiente. Mira, hay una cosa. La canción es un reflejo del medio ambiente que se desarrolla en la sociedad.
Sí.
Hubo una época de mucha euforia que fue hábilmente explotada por el gobierno. Pero se sigue cantando lo que la gente siente. Y tenemos trovadores, porque son neotrovadores, evidentemente, sí, como Mauri Gutiérrez, que hace Barcero.
Sí, totalmente.
Y es también un reflejo del medio ambiente que se desarrolla en la sociedad. Ese afán de jugarse la vida con tal de escapar de aquel infierno. Entonces, eso es un testimonio tan trovadoresco como puede ser cualquier otra canción.
Sí, y que forma parte también de la historia de la música cubana, que como dices tú, tristemente pues se difunde muy poco, y hay algunos que han sido también borrados, el de la historia,
claro,
precisamente porque
no, mira, hay una constante que yo creo que es un problema que nosotros aquí tenemos que resolver, y que creo que Martí tiene que resolver, Radio Martí. ¿Por qué? Porque el problema es que los derechos de autor, todas estas cosas, pues estorban un poco a la hora de poner canciones. Pero es indiscutible que la dictadura te prohíbe, te borra cuando sales de allí. Y esas canciones de los creadores no se oyen. Yo estaba haciendo, por entretener, bobeando, como dice uno, ¿no?, una lista. Tengo 180 compositores, autores, intérpretes fuera de Cuba, que tienen música de calidad para poner en cualquier lugar del mundo. Pero bueno, dame un pedacito de Barcero, que es una maravilla.
¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, Barcero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría.
Qué ontológica, es el alma cubana,
claro,
de esa época, increíble.
Yo te digo, el reflejo del sentimiento de un país está en la música, sobre todo en Cuba, que ha sido uno, independientemente de las cosas que ha aportado Cuba al mundo, es dos cosas. Primero, el país que más influencia a otras latitudes, a otros países. Incluso yo creo que a Estados Unidos, una de las músicas que más ha influenciado el desarrollo de la música norteamericana, desde Nueva Orleans, que el formato de los Dixieland era igual al formato de la danzonera Cuba.
Así es.
Hasta todo el movimiento del jazz afrocubano, que después se llamó jazz latino en Nueva York. Uh-huh. Cuba ha sido una gran influencia, y a todo el Caribe, a todo el mundo, ¿no?
Y continúa, y esperemos que así sea, y que todo lo que haya que rescatar, pues sea rescatado,
pues sí,
para,
claro,
que esa música
Cuba
no
es
muera.
Una cantera, sí. Sí. Das un paso y te encuentras
y
un
se músico. Sigue haciendo música buena, ahora, sí, si promueven la música más decadente, la culpa de los promotores, sí, no de los creadores.
Triste realidad, y como tú dices, es una de las misiones que también tenemos que llevar adelante, claro, aquí en Martín. Tony, qué privilegio, qué gusto.
No, gusto mío.
Te esperamos siempre que sea posible aquí en Levántate Cuba con la música y otro más. A ustedes también los esperamos, pero la invitación esta mañana es a que se queden hasta las 10 en punto, porque hay mucho, mucho más para compartir aquí en Levántate Cuba con mi querido Alberto Müller, Lucy García, y te vamos a tener también otros invitados especiales esta mañana. Pero es tiempo de conocer las informaciones más importantes del día. Yo regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Levántate Cuba. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Hacemos nuestra pausa informativa en Levántate Cuba. La Red de Cultura Inclusiva de Cuba ayuda a los isleños a presentar denuncias ante las instituciones gubernamentales cuando son violados sus derechos. Y Dolidia Darias conversó con uno de los promotores y nos informa.
La Red de Cultura Inclusiva Cuba, encargada de la detección de casos de personas con discapacidad, ayuda a los afectados a presentar denuncias sobre las violaciones por parte del gobierno cubano contra ellos. El licenciado en Derecho Rolando Ferrer, promotor de la Red de Cultura Inclusiva residente en Santa Clara, señaló que la ausencia en Cuba de una norma muy específica para brindar atención a los discapacitados los convierte en personas vulnerables.
Muchos de ellos ya han comenzado a hacer su reclamo. Con ellos hemos iniciado procesos de denuncia, procesos de reclamación. En algunas ocasiones nos hemos presentado con alguno de ellos en el Poder Popular a hacer su reclamo y a servirle como especie de intérprete en el sentido de la ley.
Dijo que al gobierno no le agrada que los activistas de la Red de Cultura Inclusiva den ayuda y herramientas para exigir derechos.
El gran temor que tienen ellos es ese, que nos convirtamos en lo que ellos no hacen, ese espacio que han dejado que lo cubramos nosotros.
El licenciado en Derecho dijo que está dispuesto a escuchar a todas las personas que acudan a él para buscar ayuda y orientación.
Con las personas opositoras, que son los que más nos conocen, mi teléfono 5380-5531. Pueden escribir a mi correo nauta, rolandofe@nauta.cu, a mi Gmail, que es rferrerespinosa64@gmail.com. Se comunica conmigo y hacemos el acuerdo de dónde los vemos y cómo los vemos.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Aunque 430.000 visitantes estadounidenses arribaron a Cuba hasta fines de septiembre, esa cifra representa una reducción de un 20% en comparación con 2017, aseveran expertos de la industria del turismo. Según los especialistas, la referida disminución podría explicarse por las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca. No obstante, Cuba sigue generando el interés de los viajantes. Aunque las visitas individuales se han reducido hasta el límite, las principales compañías de cruceros han agregado nuevos puertos a sus rutas en la isla y esa modalidad ha crecido significativamente. Por otra parte, el opositor venezolano Laurent Gómez Salek fue excarcelado tras permanecer más de 4 años en los calabozos del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, en Caracas, desde donde viajó a España, según anunció un órgano oficial. Más en este reportaje de la agencia AFP.
El opositor venezolano Laurent Gómez Salek fue excarcelado el viernes después de pasar 4 años en los calabozos del Servicio de Inteligencia.
Lo están montando en un avión, lo están expatriando a España. Estamos felices porque cesa la pesadilla de este joven venezolano que nunca debe haber estado detenido.
Al anunciar su excarcelación de común acuerdo con los órganos de justicia, la Comisión de Verdad indicó que Gómez Salé tenía conductas violentas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal, por lo cual realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo.
Y si este es el mecanismo para que todos los presos políticos en Venezuela recuperen su libertad, pues bueno, no nos quedará otra que estar de acuerdo.
Su liberación ocurre 4 días después de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien, según el gobierno y la fiscalía de línea oficialista, se suicidó arrojándose desde el 10º piso del SEBIN. La oposición venezolana rechaza esta versión. La madre de Lorenza Ale, de 30 años, confirmó su salida a las afueras del SEBIN.
De esta libertad está en manos de personas de que yo realmente confío plenamente en esas personas y ya está en libertad. No me lo van a entregar aquí, pero bueno, ya está en libertad.
Gómez Alé fue deportado desde Colombia en septiembre de 2014 por desarrollar actividades proselitistas ilegales y acusado por el gobierno venezolano de vínculos con paramilitares colombianos.
El presidente estadounidense Donald Trump señaló que confía en el mandatario ruso Vladimir Putin, aunque consideró que probablemente ha ordenado asesinatos y envenenamientos en otros países, no en Estados Unidos. Trump dijo que en el programa 60 Minutos de la cadena CBS que, aunque no adopta una postura crítica contra Putin en público, es muy duro con él en privado, refiriéndose a la reunión que sostuvieron el 16 de julio en Helsinki. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia y no se vaya. Continuemos en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
A través de Radio Martí, compartiendo con ustedes, ya entramos en la segunda hora de Levántate Cuba. Y les quiero recordar que lo único imposible es aquello que no intentamos. Lucy García, Alberto Müller me acompañan esta mañana. Es un gusto estar con ustedes, muchachos. Pero Müller tiene una noticia de última hora que le acaba de llegar de la isla.
Sí, te hago la seña porque este es un oyente de Levántate Cuba. Por supuesto, no voy a dar la ficha porque en Cuba hay represión y mucha represión. Y leo textualmente el mensaje. Alberto, hay una epidemia de dengue en Placeta, Santa Clara y Santi Espíritus.
Sí.
Hasta uno de los misioneros franceses está recluido en la sala de contagio por dengue.
Ah, pues mira,
esto es algo que no nos sorprende, Müller, porque es algo que ya está sucediendo en toda la isla.
No, porque sí, en toda la isla hay epidemia, en toda la isla el agua está contaminada, pero me llama la atención porque este es un oyente sistemático o cotidiano de Levántate Cuba,
sí,
y obviamente nos está escuchando y nos está mandando esta noticia para compartirlo no solamente con nuestros amigos de Cuba, sino con el mundo, que sepa que Cuba, además Cuba es una epidemia, me refiero a la Cuba castrista, al régimen castrista, es una epidemia sistemática.
Exactamente, y por eso estamos aquí, para tratar de llevarles a los cubanos la información siempre es poder y es algo que establecemos en Levántate Cuba como un compromiso de lunes a viernes, y es compromiso también hacerles saber cómo van a estar las condiciones del tiempo esta mañana. Retomamos nuestra conexión con la sala de meteorología de Levántate Cuba y está Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. Aquí te saludan Lucy y Alberto.
Oye, Lázaro, oye, mira que yo te echaba mucho de menos, Lázaro.
Ah, pues
deja
mira,
que...
yo muy contento de oírlo a ustedes. Ustedes no me oyen a mí, pero sí yo estoy disfrutando de ese programa, incluso la última noticia que acaba de dar Alberto.
Sí.
Un abrazo, pues, Lázaro, un abrazo muy fuerte. Tú
un
sabes que te queremos muchísimo.
Gracias, hermano, gracias. Bueno, Maite, tengo... perdón, Ivette. Tengo a Maite.
No, es Maite. Ivette es la que te está molestando desde las 4 de la mañana para decirte, Lázaro, te voy a llamar, pero la que te está escuchando aquí también es Maite. Está
sí,
incluida.
Pero es que Ivette te mortifica tanto, sí, que Ivette es lo que tiene en la cabeza.
Sí, sí, claro. Ella tiene muy pendiente la responsabilidad y a cualquier hora pues te puedes sorprender. Así que, Lázaro, yo tú la bloqueo el teléfono.
¿Cómo no? Bueno, tengo para ustedes primero, antes de empezar la meteorología, antes de dar el informe del tiempo, tengo para ustedes una noticia que no se ha difundido mucho porque es de carácter astronómico. La NASA está vigilando por medio de satélites y de sistemas de telescopio un grupo de asteroides que ya está navegando en nuestro sistema planetario. Se está acercando a nuestra región a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora, tan pequeño, algunos de ellos como 300 pies, más o menos la Estatua de la Libertad, tan grandes, por ejemplo, como 700 pies, que es el tamaño de una pirámide. Se están acercando a nuestro sistema. Todos saben el efecto del golpe de que pudiera crear, o el desastre que era, sí, un asteroide en nuestra región.
¿Estamos en peligro?
Bueno, no, no es
Lázaro,
inminente.
Lázaro, no me asuste, Lázaro.
No es inminente porque ellos dan una distancia. Usted sabe que sí, en astronomía las distancias son grandes. Todo es grande en astronomía. La velocidad, la distancia, todo es en grande. Entonces creen que tan cerca como 2 millones de kilómetros, que sería la distancia de aquí a la Luna. Pero algunas pudieran estar más cerca. Pero de todas maneras van a estar pasando en el mes de octubre, este mes. Van a estar pasando, unos vienen antes, después. es un grupo grande de asteroides que están acercándose a nuestra área, pero recuerde, los más cercanos pueden estar hasta 2 millones de kilómetros.
Ah, no importa. No.
Lázaro, ¿cómo pudiéramos hacer para un pedacito, una esquinita del asteroide ahí, tratar de que llegara a un sitio determinado?
Imagínate,
sí,
tú.
Sería bueno, muy conveniente.
Oye, Lázaro, pero no le digas mucho a Lucy, que es muy grande, porque entonces se convierte en astróloga y astrónoma.
Sí, Lucy empieza a hacer sus predicciones y el rango de posibilidades. Sí, sí.
Bueno, de todas maneras, siguen tomando el café con leche temprano, que yo no creo que tengan problema con los asteroides.
Bueno,
en el tiempo tenemos un frente frío que parte de un centro de bajas presiones en la zona de los Grandes Lagos, y desde ahí, desde ese centro de bajas presiones, parte un frente frío sobre la llanura del Ohio, el norte de Tennessee y la región central de Texas. Este frente, mis queridos amigos, penetrará esta tarde las aguas del noroeste del Golfo de México y llegará muy débil al norte de la Florida en la mañana del martes, donde se convertirá en un frente estacionario. De manera que esto no implica frío ni para el sur de la Florida ni para Cuba, por supuesto, pero es para dar una idea de que ya el mecanismo del invierno ya está, se está preparando ya.
Lázaro, yo veía a Müller y a Lucy reaccionando muy eufóricos de que va a venir el frío. Yo no, porque yo soy muy friolenta y también reconozco que hay varias zonas en la isla de Cuba donde yo viví, sobre todo en Indiatué, que están estos microclimas que hay bastante frío, hace bastante frío.
Ay, oye, Lázaro, tú sabes que hay una tradición campesina en Cuba que decía que cuando se veía la vigirita es como un pájaro muy chiquito, un gorrión muy chiquitico, muy bonito, por cierto. Ya no había ciclón y todo eso estaba relacionado con las zonas frías que se acercaban a las aguas del Caribe. Déjame contarte algo. Ayer, tú sabes que yo a cada rato juego tenis, me parece que todavía tengo algo de juventud, y jugando tenis ayer vi unos pajaritos chiquitos. Fíjate que el que estaba jugando conmigo me dijo, oye, pon atención, que yo no, estoy viendo unos pajaritos que me parece que son vigiritas. Si son vigiritas, ojalá las sean, no tenemos más ciclones ya por este año.
Qué bien.
Es una tradición campesina.
Ay,
claro, no
yo
estoy muy seguro.
Pensaba que la vigilita me iba a avisar que iba a tener frío. Es que, Lázaro, los frentes fríos vienen por allá y se van debilitando y entonces aquí ya no nos llega nada.
Sí, porque ellos emigran con los cambios, con la llegada de las masas frías. Mira,
así
esto
es,
pasa
así es
con las gaviotas. Si te fijas en las gaviotas, pasa eso. Ahora que tenemos el invierno aquí, el verano aquí, tenemos gaviotas, ¿cómo se llama? Pero cuando el invierno es más fuerte, ellas emigran. Cuando el invierno llega hasta aquí, se emigran hacia los estados del norte. De manera que hasta en los pájaros se puede ver cuando la presencia del frío o el calor. Lo de la vigilita está muy interesante.
Pues fabuloso.
Bueno, pues esto no implica ni ese frente, como siempre los frentes de octubre, muy 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 débil ahí sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo, pero nada de frío por ahora, ni para el sur de la Florida, ni para Cuba. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en el litoral norte oriental, pero oleaje en la costa sur de las provincias orientales. Así que hasta aquí el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Y es momento. Muchísimas gracias, Lázaro. Es momento, ya la música lo indica. Hoy esa música es tan conocida en la isla de Cuba. Yo sé que los cubanos, cuando la oyen, pues se pegan mucho más al radio, tratan de que la frecuencia les llegue ahí exacta, perfecta, porque eso indica que ya está Chambi Campos listo con la información deportiva. Chambi, buenos días.
Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. Buenos días, Lucy. Buenos días, Alberto. Efectivamente, bienvenidos al segmento deportivo de Levántate Cuba, donde le comentamos lo que pasó, lo que está ocurriendo y ocurrirá en el mundo de los deportes. Y comenzamos con el béisbol. Si usted es amante del juego de la pelota, esta es la época del año que uno desea. ¿Por qué? Porque es la postemporada. Dos ligas que están tratando de llegar a la Serie Mundial. Y no puede ser mejor que lo que está pasando este año. Los cuatro mejores equipos de las Grandes Ligas son los cuatro equipos finalistas. Esto no pasa. Es más, no ha pasado en el siglo este. Así que estamos viendo los cuatro mejores y las ligas están empatadas.
¿Quiénes son los equipos?
Los equipos en la Liga Nacional, comenzamos con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y los dos equipos están empatados. El viernes ganó los Dodgers, un juego que tenía ganado. No, perdón, ganó Milwaukee y el sábado ganó los Dodgers, un juego que tenía ganado Milwaukee. Para comentar, en todos los equipos tenemos representación los cubanos.
¿Y los otros dos equipos?
En todos los equipos, Chambi.
En todos los equipos.
Fabuloso.
En todos los equipos. Ajá. Y en la Liga Nacional, en la Liga Americana, está el equipo de Boston y el equipo de Houston. Houston son los campeones actuales. Y también está una a una. El equipo de Houston ganó el primer partido el sábado por la noche. Y ayer domingo, Boston empata la serie. Y me imagino que todos quieren saber cómo están haciendo los cubanos. Y todos los cubanos, unos son cubanos, otros son cubanoamericanos. Gio González, el muchacho nacido aquí en Hialeah, cubanoamericano, lanzó por los Cerveceros el primer partido por el equipo de los Dodgers. El mascota Yasmani Grandal, un muchacho cubano. Y un pelotero que tiene un colorido tremendo. Y yo espero que algún día podamos decir que es un grande, 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 Yasiel Puig. Y Yasiel Puig en este momento está bateando para 2.38. Un jugador que en cualquier momento se calienta y puede cambiar puede virar la tortilla, como se dice. Nos vamos a la Americana. Y en la Liga Americana, el equipo de Houston tiene a Yulieski Gurriel, quien dio un jonrón el otro día con dos en base para tres carreras impulsadas. Y básicamente fue el que abrió el juego. Ya el juego estaba candente, pero él lo sacó ya de paso. Así que felicidades. Y hay un muchacho que muy pocos conocen, que también es descendencia cubana, cubano-americano. Se llama Lance McCullers Jr. Su madre es cubana. Y tiene cuatro juegos relevados. No le han hecho carrera. Eso es por Houston. Mientras que si vamos para Boston, nos encontramos al monstruo. Nos encontramos a J.D. Martínez, que tiene seis carreras impulsadas y un jonrón. Así que las series todas están, pero buenas, buenas, buenas. Hoy continúa. Hoy Milwaukee va a Los Ángeles. Los dos primeros juegos fueron en Milwaukee. Ahora los próximos tres son en Los Ángeles. Hoy, mañana y pasado. Hoy, mañana y pasado. Ajá. Y hoy vamos a ver quién gana. Descansa Boston. Y Houston, que mañana comienzan tres juegos en Houston.
Eso que tocaba decir de la presencia cubana, lo que quiere decir es que la Cuba Libre está presente en la Serie Mundial.
Sin duda alguna.
Fabuloso, de verdad, sí. que puedan jugar, claro, también, y que puedan ser reconocidos profesionalmente y recibir su, claro, dinero. Claro. Tantos jugadores cubanos, peloteros cubanos que están olvidados en la isla de Cuba y que no tienen esta oportunidad,
Chen. Mira, en este año, yo saqué alrededor de unos 32 cubanos y cubanoamericanos que jugaron en la serie, en toda la liga. Sí. Eso es algo espectacular, viendo que ya no pueden, o sea, no pueden hacerlo. Aunque un día tendremos un programa de los que hay algunos que lo dejan salir, sí, y otros que no lo dejan salir. También quiero comentar antes de irnos de que el mejor boxeador libras por libras, Terence Crawford, ganó su pelea frente a José Benavides. Y bueno, señores, el baloncesto comienza y vamos a tener sorpresas sobre el baloncesto. Vamos a estar los Miami Heat, van a estar, vamos a estar comentando con ellos todo el tiempo.
¿Y viene Butler para los Heat o no?
Bueno, yo creo que Butler hizo una decisión mala en no venir para acá, y ahora yo creo que él quiere que lo regresemos, pero de eso hablaremos mañana.
Claro que sí, Chambi, te vamos a estar esperando en este segmento que me encanta, donde Alberto Müller comparte contigo y Lucy y yo asentimos con la cabeza, sí, y sonreímos.
La cheerleader.
Sí, la porrita.
Mañana vengo con mi
exactamente. Mañana hay que traer unas porras aquí a Levántate Cuba, 9:19, continuamos. Y ahora es oportunidad de algo muy especial, algo que me refresca, algo que me encanta, y es precisamente que nos prepara la querida Lucy García. Son tus pinceladas.
Mi pincelada, mi gente, ustedes la van a ver y me dicen si les gusta o no, y si no las cambiamos, ahí les va.
El chino cubano. Mire que una de las lecciones aprendidas en este largo exilio es lo equivocado que estábamos con los asiáticos que vivían o nacían en nuestro país. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor orgullo de un padre cubano o el destierro? Bueno, que sus hijos se sientan cubanos, que piensen como cubanos, que actúen y que coman como cubanos. Sin embargo, en Cuba era al revés. Pensábamos distinto y nada nos daba más alegría y nos inspiraba más afecto que ver a un chinito aplatanado comportarse 100% como si fuera cubano. Y si el chino se tiraba para el cubaneo, entonces adorábamos al chino. El segundo error era que la mayoría de las veces ese chino no tenía ni un solo pelo de chino. Posiblemente sus padres eran coreanos, japoneses o filipinos, pero nosotros de todas maneras le disparábamos por la cabeza la ciudadanía china. Allá en Cuba muchos chinos cubanos fueron coroneles de la Guerra de Independencia, representantes a la Cámara, senadores, galenos, letrados. Pero existía la idea de que todos los chinos tenían o un tren de lavado o un restaurante en la calle Zanja. Bueno, ¿qué me dice? Cuando estábamos de mala suerte decíamos que teníamos un chino atrás. Pero la verdad era que los chinos eran inteligentísimos. ¿Y no le molesta a usted ahora cuando en el cine le dan el papel de cubano a un actor que tiene acento argentino o mexicano? Sí nos molesta, pero nosotros cometíamos en Cuba el mismo error. Y el chino más famoso de la televisión, el actor cómico preferido, era el chino Wong. Era un cubano llamado Emilio Ruiz. Y en la radio, Chan Li Po, que no era más que otro cubano llamado Aníbal de Mar.
Cuando te digo chino, chino, chino del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas, chino de amor.
9:21 minutos, 22 en la mañana. Gracias por continuar con Levántate Cuba. Y recordemos que la crisis de los misiles, conocida en Cuba como la crisis de octubre, en Moscú, la crisis del Caribe, tuvo lugar en octubre de 1962. Estados Unidos descubrió precisamente el 15 de este mes que la URSS había instalado en Cuba 42 misiles con ojivas nucleares de alcance medio, con una potencia de carga nuclear de un megatón, apuntando a su territorio. Y el entonces presidente John F. Kennedy lo denunció públicamente el día 22. Las consignas que se coreaban, recordemos, en las calles de Cuba eran elocuentes. Si se tiran, se quedan. O señores imperialistas, no les tenemos miedo. Muestra de la falta de conocimiento de la gravedad del asunto y de la responsabilidad del régimen castrista. Para hablar de este tema, le doy la bienvenida esta mañana al analista político Robert McCauley. Muy buenos días, Robert. Gracias por estar con nosotros. ¿Lo tenemos en línea, Robert? Tratamos de restablecer la comunicación con Robert McCauley, analista político.
Mientras sí. Se hace la comunicación con Robert, hay una noticia también de última hora muy interesante, ajá, porque hay una condena internacional de la represión que ocurrió en Nicaragua este domingo, sí, y Naciones Unidas, la OEA, la Comisión de Derechos Humanos y países como Costa Rica, Panamá han pedido la liberación de los manifestantes detenidos y han criticado al régimen de Daniel Ortega por la brutal represión.
Esta CNN es una noticia. En español estaba precisamente hace unos instantes Mueller reportando y hablando precisamente desde Nicaragua, violación a los derechos humanos, les tienen prohibido marchar y hay una represión tremenda que vamos a estar también siguiendo aquí en Levántate Cuba. Ya tenemos comunicación con Robert McCauley. Buenos días, Robert, gracias por estar aquí en Levántate Cuba.
Buenos días, gracias por la invitación.
Robert, ¿cuál fue el impacto de la crisis de los misiles en las relaciones actuales de Cuba y Estados Unidos?
Bueno, el impacto fue grandísimo y bueno, estamos aquí a unos 56 años después. Estados Unidos, como consecuencia de ese acuerdo con los soviéticos, Estados Unidos se acordó en no invadir a Cuba, respetar la soberanía de Cuba. Obviamente había muchas muchos eventos después, muchas actividades hostiles entre los dos países, pero de todos modos Estados Unidos ha cumplido con ese acuerdo y eso fue un evento en el mundo muy importante porque fue cuando básicamente Estados Unidos paró hasta cierto punto el esfuerzo de los soviéticos de utilizar Cuba como base para posiciones ofensivas contra Estados Unidos. O sea, Cuba recibió muchos cohetes de alcance medio que podrían atacar directamente a las ciudades de Estados Unidos. Entonces, fue muy importante para Estados Unidos defenderse y el resultado de la crisis fue que los cohetes fueron removidos. Públicamente pareció que Estados Unidos ganó la confrontación, aunque una parte del acuerdo fue de los Estados Unidos retirar sus cohetes similares que estaban a la frontera de la Unión Soviética en Turquía. Entonces, Cuba en esa crisis entró claramente como una pieza muy importante en la tabla de ajedrez mundial, en la competencia entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Cuba estuvo en el medio y ha sido muy importante siempre en la Guerra Fría y sigue al nivel mundial muy importante, pero no tanto como en la Guerra Fría. Entonces, eso fue el momento que todo el mundo se enteró de la importancia de Cuba en la lucha por poder mundial. Y bueno, Cuba siempre quedó muy importante. Entonces, es un evento de muchos años atrás. Es sí, quizás el momento cuando el mundo llegó más cerca a la guerra nuclear, a la destrucción del planeta quizás. O sea, ambos lados estaban movilizando sus fuerzas armadas, haciendo ciertas amenazas, y fue un juego de póker muy, muy peligroso. Afortunadamente para la humanidad, el señor Kennedy y el señor Khrushchev tenían cómo comunicarse y buscar una solución razonable a la crisis. Y aquí estamos, el mundo está mucho más pacífico que antes, tenemos problemas ahora, pero cuando la gente queja de la situación actual, hay que recordarse que la cosa estaba bien peor en 62.
Pero en cambio, Robert, hay algunos expertos que coinciden en que si la Unión Soviética hubiese permitido una negociación directa entre Cuba y Estados Unidos, la realidad ahora sería diferente, un poco que ningunió Khrushchev a Fidel Castro a la hora de negociar.
Bueno, en ese momento es cierto de que los soviéticos negociaron directamente con los Estados Unidos y Fidel Castro se sintió, bueno, alejado de todo y no le gustó para nada. Él se sintió una cierta humillación por ese procedimiento. Fidel Castro, bueno, era un hombre que estaba en alianza con los soviéticos porque para él fue conveniente para aumentar su poder, su influencia, y él odiaba a Estados Unidos y la Unión Soviética como su aliado era conveniente para él. Si hubiera sido posible Estados Unidos hacer un acuerdo separado, triangular a Cuba en ese momento, yo no sé, pero yo, dado cómo estaba la Guerra Fría en ese momento, la Unión Soviética fue percibido como una potencia en alza, el socialismo, comunismo todavía.
Robert,
sí.
Un saludo, es Alberto Müller, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, bien.
Te quería comentar algo, porque yo inclusive viví esa crisis, inclusive en una celda de castigo, en la prisión de Isla de Pino. Yo pienso también que Cuba no solamente se burló del pacto de Estados Unidos con la Unión Soviética, porque después no hubo misiles, pero Cuba subvirtió toda América Latina, intentó derrocar a todos los países democráticos de América Latina por la subversión, por los alzamientos. Entonces yo pienso que la conclusión de esa crisis fue favorable a Cuba y no a los cubanos libres.
Bueno, hay que separar lo que era favorable para Cuba y lo que era favorable para los Estados Unidos, ¿no? O sea que yo estoy hablando como norteamericano con, bueno, mucha simpatía por la causa de Cuba, la tragedia que han sufrido es horrible, pero la realidad es que Kennedy estaba buscando qué es mejor para Estados Unidos.
Sí, totalmente, eso es algo indiscutible. No, Robert, gracias por estar con nosotros.
Bueno,
¿sí?
Gracias.
Le agradezco muchísimo, hay una realidad, Cuba se benefició con la entrada de bastante armamento gratuito, ¿no? El castrismo, me refiero en este caso, en esta crisis de los misiles. Gracias por estar con nosotros, analista político Robert McCauley, 9:29, pausa y regresamos para continuar hasta las 10 a través de Radio Martí aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
¡Ay, mira, pelote, no que se pare la bola! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se vuelva a parar! ¡Que se pare dos veces! Pelotero la bola.
Y no es precisamente Chambi Campos, no, tenemos segunda parte del deporte. Aquí está una tocaya.
Maite Rodríguez.
Maite Rodríguez, buenos días, Maite. Cuéntanos, tú vas a venir a hacer un segmento deportivo aquí a Levántate Cuba. ¿De qué
no,
se trata?
Pero me encantaría, pero de verdad que no soy buena en eso. Pero quiero hablar del programa Entre Nosotros, que estará a las 11 de la mañana, como todos sabemos. Pero empezamos una serie especial sobre la historia, el origen del béisbol en Cuba. O sea, vamos a hacer un recorrido, un viaje al pasado en esa historia del béisbol, cómo nació, cómo entró el primer guante, la primera pelota a Cuba, dónde fue el primer juego, cómo era el ambiente de esa Habana en que empezaron a jugar en los Almendares, la confrontación del Almendares Par. Es una historia fascinante.
Me encanta. Mira, Müller, mira, ya estamos afilándonos, no los dientes, pero porque no vamos a comer, pero los oídos.
Comienza hoy, va a ser durante 2 semanas, parte del libro La Gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla, que es del investigador Roberto González Echevarría. Partimos de esa base, pero vamos a hacer un recorrido por la música, por el ambiente, por cómo era esa Cuba en todos los aspectos, cómo se vestían las mujeres, qué música se escuchaba en la isla, cómo el béisbol llegaba a los hogares cubanos y transformaba. Es que era la afición cubana, se hizo muy fuerte en esa época, pero el béisbol fue lo que alimentó a los cubanos durante mucho tiempo, fue el pasatiempo preferido.
Así es.
Sí, el deporte. El deporte nacional, que bueno.
Y yo era almendarista, por eso llevo la camisa.
Mira, Müller sabía que tú venías.
Müller es mi equipo. Pues mira, lo vamos a partir de las 11 de la mañana y durante 2 semanas tendremos esta serie especial.
Gracias por la oportunidad de promover el espacio.
Cómo no, aquí eres bienvenida, Maite, siempre. Así que te esperamos en Levántate Cuba, ustedes también. Nos queda todavía casi media hora para compartir con ustedes a través de Radio Martí. Y la historia de Cuba, lo decía al inicio del programa, lo hemos reiterado, hay, bueno, cuenta con mujeres cubanas que se han destacado en diferentes facetas y que nos hacen sentir muy orgullosas de ellas. Y precisamente, Lucy, hoy tú nos traes a una de esas mujeres que fue desafortunadamente borrada por la historia del castrismo.
Pues efectivamente, este pequeño segmento que hemos creado es para recordar a esos seres que al abandonar Cuba quedaron borrados y no es justo. Así que ahí tenemos hoy a otra de nuestros protagonistas, en este caso, una mujer.
Recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Delia Fiallo nació en La Habana el 4 de julio de 1924. Es una escritora y guionista de radionovelas y telenovelas.
Sus obras televisivas se han producido principalmente en México, Venezuela, Argentina, Perú, Puerto Rico, Brasil y Estados Unidos. Estudió filosofía y letras en La Habana, recibiendo un doctorado en 1948. Alrededor de 1952, Fiallo incursionó en las radionovelas con Tu amor fue mi pecado, Siempre te he querido, Más fuerte que el odio, Deshonrada y La que no podía amar, que a la postre se convirtió en telenovela. Fiallo fue profeta en su tierra. El éxito de Soraya, El ángel perverso, Ligia Sandoval, Indio y Bajo el cielo de Argelia, la situó entre las primeras escritoras del género en su país hasta los primeros años de la década de 1960. La salida al aire de México Indómito sobre la ocupación francesa en México provocó que la acusaran de contrarrevolucionaria. Le prohibieron escribir por espacio de un año cuando las autoridades descubrieron que tanto ella como su esposo recaudaban fondos para apoyar a un grupo de compañeros prisioneros por oponerse al régimen. El 23 de diciembre de 1966, con 7 pesos cubanos como único capital, la familia salió rumbo a Miami a través de los vuelos de la libertad. Todas estas novelas la ayudaron a triunfar y la colocaron a la cabeza de la industria a nivel mundial. En Cuba se le ignoró. En una entrevista admitió: "Confieso que me lastima. Hice mis triunfos con mucho esfuerzo, responsabilidad y amor. Sé que fui pionera de un género apasionante y que 2,000 millones de personas en todos los países del mundo se emocionaron con mis historias".
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
Y el 15 de octubre se celebra en el mundo el Día de las Mujeres Rurales, que representa más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. En Cuba, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos como la educación y la asistencia sanitaria, tampoco a infraestructuras como el agua y el saneamiento. Y esta mañana tengo el gusto de darle la bienvenida a la periodista Magdalivia Hidalgo, fundadora, además, y representante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR. Buenos días, Magdalivia, gracias
buenos
por estar
días.
Aquí.
No, muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la mujer campesina, la mujer rural en Cuba?
Mira, el mayor reto que tiene la mujer rural en Cuba es quitarse las ataduras que tienes del régimen. Sí. Te digo porque cuando no tienes atadura de ningún tipo, ya tú puedes volar con tus propias alas. Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el año 96, que tuve la idea de hacer este proyecto de mujeres campesinas. Vaya, algo que ha sido como mi hijo, que lo he llevado a cuesta desde que lo fundé hasta el día de hoy. Gracias a Dios contamos con 34 pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué te digo pequeñas y medianas empresas? Sabes que en Cuba la represión es grande. Sí. Y ellas, a pesar de ello, están con los talleres de corte y costura, con proyectos avícolas, apícolas, porcino, proyectos de flores. Y con este objetivo, ellas no tienen dependencia de ningún régimen, pero también funcionan en la organización. Es decir, con lo que le da, el dividendo que le da estos proyectos, le sirven para sustentar su familia, pero también para salir adelante dentro de la organización. Siempre estamos esperando la benevolencia de algún régimen, de algún país, de quien sea que nos ayude a los cubanos. Y tenemos que pensar que hay que trabajar muy duro para poder salir adelante. Y ese ha sido el mayor reto, no tener ataduras de nadie, ni de hombre, porque sabemos que las mujeres en el campo sufren de mucha violencia.
¿Cómo no? La violencia de género que afecta muchísimo a la mujer cubana y no tienen protección de las autoridades.
Ese es el peor de los casos, que no hay protección de ningún tipo. Sí. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Tenemos talleres y proyectos muy buenos que se llama No te calles, el silencio esconde la violencia, donde trabajamos con todas estas mujeres, con mucho material de información para que ellas conozcan, tanto audiovisual, como impreso. Y esto es importante para todos.
Magdalivia, hay que reconocer también el hecho de que la mujer rural forma parte de un movimiento opositor dentro de la isla de
sí,
Cuba.
No.
Son muy valientes.
Sí, sí. Esto es una organización que no tiene nada que ver con el régimen. Es un movimiento independiente, un movimiento que ha tenido sus campañas, que ha logrado muchísimo éxito, que ha tenido acciones cívicas grandísimas, sí, que tienen talleres de liderazgo, de empoderamiento y cuando digo acciones cívicas es porque han tenido el valor de salir a las calles, realizar encuestas, buscar de alguna u otra manera cómo prepararse en cuanto a las acciones cívicas, a los plantones que realizaron, las firmas que entregaron a la asamblea, que entregaron más de 41 mil firmas a la asamblea.
Sí, han sido beligerantes, sí. Y se han buscado un puesto, han luchado por un puesto para ser reconocidas.
Exacto. Ellas han luchado por su lugar y hasta ahora, poco a poco, sabemos que no es fácil vivir en el campo, no tener ningún tipo de ataduras al régimen, más los inspectores que le envía el régimen a todas estas mujeres en cuanto a sus negocios y a sus pequeñas y medianas empresas. Sí. Entonces, ¿qué han hecho ellas? Bueno, pues tratar de sobrevivir, pero siempre y cuando preparándose, conociendo cuáles son sus derechos para poder exigirlos.
Magdalivia, en este caso, el papel de Flamur a la mujer cubana es de manera directa. ¿Quiénes te apoyan en este empeño? ¿De qué manera se consigue llegar a estas mujeres, transmitir ese mensaje de empoderamiento, de que ellas puedan reconocer? Porque hay muchas mujeres también que son sumisas y que entienden que lo que les está pasando es algo normal, ¿no? Y que ellas tienen que hacer lo que le diga el hombre y hacer lo que le digan las autoridades. ¿De qué manera ustedes llegan con ese mensaje de poder?
Bueno, chica, tengo que decirte que hemos sido muy afortunadas en cuanto a esto, porque recuerdo cuando fui al Congreso de la Mujer Rural en España, conocí a muchas mujeres en América Latina, y ahí es el vínculo de Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, con el objetivo de que ellas se interesaran en la problemática nuestra y nosotras interesarnos en la de ellos. Estas mujeres se han brindado, mujeres muy preparadas a través de América Latina, que han ido a Cuba, y ya lo podemos decir porque ya han ido y han regresado, le han impartido los talleres sobre violencia de género, sobre emprendimiento, liderazgo, empoderamiento a estas mujeres dentro de Cuba, y es por ello que estas mujeres han logrado ir dando pasos, pero muy firmes, muy seguro, y eso es lo más importante.
Y tú nos traes testimonios precisamente desde la isla de Cuba, que habla de todo lo que están viviendo estas mujeres.
Exactamente, ahí hay algunas grabaciones de nuestras hermanas en Cuba.
Vamos a escuchar.
Buenos días a todos los radioyentes que nos escuchan. Mi nombre es Denia Fernández Rey, activista de la FLAMUR en Santiago de Cuba, y quisiera hablarles sobre hoy, 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, precisamente. Las mismas representamos el 40% de la mano de obra agrícola, y trabajamos en pequeñas y medianas empresas. Además de esto, tenemos talleres de empoderamiento y liderazgo, que es muy importante para nosotras, puesto que queremos hacer realidad la idea de lograr objetivos que nos hemos propuesto, de no tener ataduras de ningún tipo, y así lograr el reto que nos hemos propuesto de construir un futuro próspero, equitativo, y así poder lograr y obtener una economía de libre mercado, propiedad privada y la libertad que tanto ansiamos todas las mujeres cubanas, principalmente las rurales.
Y es algo que merecen, Magdalivia. Qué maravilloso sería que todo esto se pueda hacer llegar, ¿no? Se pueda reflejar en toda la mujer de la isla de Cuba, desde Oriente, desde hasta Occidente, y no solamente la mujer rural, ¿no? Pero son claro. Un ejemplo increíble para las mujeres que viven en las ciudades también.
Sí, cómo no. Yo creo que lo más importante es la cantidad de delegaciones que tienen a nivel nacional. Ellas tienen sus delegaciones y ahí en su comunidad prepararse, porque siempre y cuando tú identifiques un problema en una comunidad, ya tú sabes que tú puedes atraerlas en cuanto al trabajo que estás realizando.
Exactamente. Qué bueno que en el día de hoy que le dedicamos este programa a la mujer cubana usada, perseguida, entre la mujer del campo, porque esa es la mujer más sufrida entre todas.
En el mundo entero, en la isla de Cuba, realmente el reto es bastante fuerte. Tenemos otra de estos testimonios que nos llegan desde la isla de Cuba.
Hoy día de la mujer rural, nosotras seguimos luchando por quitar las barreras burocráticas y tantas leyes discriminatorias que continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación en actividades cívicas en nuestras comunidades. Todos los indicadores de género que muestran que nosotras, las campesinas, nos encontramos en peores condiciones que los hombres del campo y las mujeres urbanas. No obstante, seguimos trabajando en nuestros talleres para que nuestras mujeres conozcan sus derechos y puedan exigirlos. Le habló Olga Lidia Lago Figueredo, activista de la FLAMUR.
Gracias, Olga Lidia. Magdalivia, algo maravilloso que haces en esta labor con FLAMUR. ¿Por qué nace en ti la necesidad? Siempre he querido preguntarte la necesidad de crear esta Federación de Mujeres Latinoamericanas Rurales.
Bueno, pues aunque tú veas que me he quitado el yarey, nací en un campo. entre la tuna y la carretera de Puerto Padre, se llama Río Blanco, encima de una mesa con una partera. Mira. Quiere decirte, sufrí mucho cuando vi a mi abuelo que le intervinieron las tierras. Sí. Imagínate, yo tenía 6 años y me acuerdo perfectamente. Quiere decir que es algo que lo llevo muy, muy dentro de mí. Y ver tantas mujeres sufriendo en esos campos, ver la situación tan crítica, porque es muy fácil cuando uno está del lado acá, que todo lo tiene a la mano. Pero es que desde una pasta de dientes, una almohadilla sanitaria, una pastilla, un carro para trasladar a un hijo enfermo. Yo vi niños morir de crisis de asma a la hora de trasladarlo porque no había nada que trasladarlo hasta el pueblo. Y entonces ahí es donde tú dices, algo hay que hacer porque estas mujeres tienen que salir de este yugo.
¿Y cuáles son los planes, cuáles son las prioridades de FLAMUR para los próximos tiempos?
Mira, los planes son muchos. Creo que debemos trabajar mucho con las personas, pero muchísimos. Cuando digo muchos, yo creo que es poco. Con las personas de a pie, con esas personas del campo, porque si no se preparan, si en estos momentos que creemos que es un momento espectacular para que las mujeres se levanten, no, ya no solamente las del campo, creo que además que hemos dado muestra de que somos muy fuertes, si somos capaces de dar vida, de que no somos capaces las mujeres. Pero es muy importante que las mujeres se preparen y que digan, basta ya de tantas ataduras, basta ya de aguantarle a un hombre, aguantarle a un régimen, tenemos que salir adelante. Nosotras solas podemos, estamos seguras de que lo podemos lograr.
Y también llevarle ese mensaje, yo creo que es muy importante que el hombre cubano reciba de que ese machismo acendrado que ellos tienen pues no es correcto y que realmente la mujer cubana, cualquier mujer en el mundo pues merece el respeto, la consideración solamente por ser ese género maravilloso que es el que los trae a ellos al mundo. Qué gusto tenerte, Magdalivia, y todo el éxito y el reconocimiento, la admiración para FLAMUR y toda esa labor que tú haces y para todas nuestras mujeres rurales que están a esta hora escuchando Radio Martí y Levántate Cuba, nuestra admiración, nuestro respeto y el agradecimiento por llevar adelante esa obra tan linda, ¿no? De llevar la familia, de sacar la familia adelante y de ser ese pedestal tan fuerte, tan importante en una situación tan difícil como la que viven la gran mayoría de los cubanos. Gracias por estar con nosotros, 9:46, ya casi estamos terminando esta segunda hora. Ha sido un gustazo, pero tenemos mucho más para compartir con ustedes. Las 9:46, llegó el momento de poner en contexto la realidad de lo que sucede en América Latina y en el mundo, y le estoy dando la bienvenida esta mañana al analista y comunicador venezolano Vladimir Kislinger, vía telefónica. Buenos días, Vladimir.
Hola, Maite, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo como siempre.
Muchas gracias. Estoy acompañada de Lucy García y Alberto Müller aquí en Levántate Cuba. Y uno de los titulares que más llamó mi atención precisamente este fin de semana, Vladimir, es que el preso político Loren Salet afortunadamente llegó a Madrid, pero hay algo que reconoció apenas unas horas de haber sido liberado, de haber tenido la oportunidad de volar libremente, es que pensó incluso en el suicidio tras vivir años de tortura.
Sí, yo creo que sin duda, yo no sé si todo preso político, pero creo que cuando tú eres sujeto de una gran injusticia en la cual se te prohíbe la oportunidad de poder estar con tu familia, además siendo inocente, creo que ese tipo de pensamientos le pasa por la cabeza a cualquiera, ¿no? Siendo víctima de una especie de secuestro. El caso de Loren Salet, creo que hay un común denominador con el resto de los presos políticos, no solamente por lo que significó el escándalo de Fernando Albán, lo que ocurrió con el concejal del municipio Libertador de la ciudad de Caracas, sino además entender todo lo que ha ocurrido con más de 200 presos políticos que hoy día existen y cohabitan en este tipo de mazmorras instaladas para ese fin, ¿no?
Y hay que recordar que este joven de 30 años, uno de los premios Sájarov del año pasado, permaneció en la cárcel durante 4 años sin ser juzgado, sin pruebas en su contra y tras sufrir la suspensión de 53 audiencias judiciales. Vladimir, otro de los temas que llamó mi atención y que precisamente quiero saber si tienes actualidad de último minuto es que el cambio de postura del gobierno español respecto a su proyección con el régimen de Nicolás Maduro. Habíamos visto a un Zapatero que siempre estaba abogando por el diálogo. Nos emocionamos cuando esto cambió, ¿no? Y cuando realmente se trataron de reconocer la necesidad de poner estas medidas económicas para asfixiar al régimen de Nicolás Maduro. Pero ahora estamos viendo que con Pedro Sánchez la cuestión es diferente. Todo está cambiando y estamos volviendo a retomar el diálogo.
Y es preocupante.
Sí.
Sí, sin duda alguna. Lo que habría que destacar es que son tres periodos cronológicos en términos de la postura internacional de España. El primero fue cautela, cuando Mariano Rajoy ya era el jefe de España ante el mundo. Ellos estuvieron en cautela cuando en una primera de cambio Zapatero se ofreció y fue enviado para mediar al conflicto venezolano. Luego viene una segunda etapa en la cual, al caerse el diálogo, incluso a través de la mediación del Vaticano, el propio Vaticano emitió una carta muy dura en contra del gobierno y también de la oposición, comenzó a impulsar las sanciones concretas que ya todos conocemos, aparte de sumarse a lo que ha significado las sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, Panamá y la Unión Europea con Federica Mogherini. Ahora bien, con la administración de Pedro Sánchez, definitivamente en solo 4 meses se ha visto una especie de bipolaridad. Era de esperarse, pero esa bipolaridad ha aflorado a partir de lo que ahora conocemos que ha sido la liberación de Lorenz Saleh y qué hay detrás de esa liberación, porque hay dos motivos fundamentales para llegar a esa liberación.
Pero ahora, ¿es factible este llamado al diálogo, Vladimir? Es lo que todos nos preguntamos.
No lo es, no tiene ningún tipo de sentido. Fíjate, cuando un grupo o un individuo o un grupo de individuos cometen violaciones a derechos humanos o sencillamente han cometido hechos punibles ante la ley vigente de cada uno de nuestros países, ¿qué sentido tiene luego dialogar si ya ellos cometieron todos esos delitos? El diálogo funciona cuando, en primer lugar, tienes una voluntad de negociar y de ceder. Y nosotros sabemos que el gobierno o el régimen venezolano no va ni a negociar ni a ceder. Este diálogo ha tenido mediación incluso del propio Estados Unidos. Cuando Obama estuvo en la administración, hubo conversaciones secretas para llegar a una especie de acuerdo político. Pero el problema en Venezuela, a pesar de que es fundamentalmente político, ya ha llegado a otra escala. Y a la escala a la que llegó, pues sencillamente tiene que ver con la escala de la ilegalidad. A estas alturas, sería como dialogar con un secuestrador que te ha hecho de todo en cautiverio y sencillamente tú quieres que él te mejore las condiciones, pero mientras tú te mantienes en secuestro permanente. Eso no tiene sentido.
Otra cosa que habría que decirle al gobierno español es que Nicolás Maduro, como gobernante, entre comillas, de Venezuela, está en estos momentos ante la Corte Penal Internacional acusado de varios actos genocidas contra su pueblo. Yo creo que eso debe pesar en una actuación tan irresponsable y yo diría hasta burlesca con el sufrimiento que está padeciendo un pueblo como el venezolano ante los atropellos de un gobierno genocida como el de Nicolás Maduro.
Sí, totalmente de acuerdo. El asunto está en que justamente a comienzos de la semana pasada se esparció el rumor en el que supuestamente España iba a apoyar a esa iniciativa de los 6 países, entre ellos está Canadá, por ejemplo. Justin Trudeau, siendo un presidente de izquierda, él ha decidido sumarse también a las voces críticas, cosa que aplaudimos con muchísima fuerza, ¿no? Pero otro elemento fundamental es que, aunque es inédito, es la primera vez que un tercer país denuncia a otro país miembro del Estatuto de Roma por ante la Corte Penal Internacional, la realidad es que eso va a ser a largo plazo, eso ya lo conocemos todos, pero igual suma, porque cada hecho punible en términos de violación a derechos humanos se le suma al expediente a estos individuos. Y es importante destacar que aunque eso van a ser sanciones, es decir, en el caso de que sean determinados culpables ante la Corte Penal Internacional, va a ir esa culpabilidad contra las personas, pero luego el Estado venezolano tendrá que reparar a las víctimas, como ha ocurrido en las grandes guerras y en las grandes matanzas en nuestro país.
Ajá, entonces esto sería la consecuencia que traería este cambio tan radical, ¿no? El cambio de política.
No, en términos de cambio de política de España, fundamentalmente tiene que ver con ideología. Pedro Sánchez viene bajo la línea de Zapatero. Ellos siguen creyendo que el diálogo es la vía efectiva para negociar los conflictos, pero recordemos que Zapatero hace ya casi 3 años, a principios del 2016, y impulsaba la iniciativa referéndum revocatorio. Zapatero dijo en una entrevista de manera temeraria que a él no le importaba, le daba menos a la iniciativa revocatorio, que para él lo importante era dialogar. Y me hace recordar a la visión de Evo Morales, que aplica la misma técnica para con Daniel Ortega. Recordemos que hubo una reunión entre los miembros de Podemos y también líderes de Bolivia.
Estamos Sí, se está cortando la comunicación contigo, Vladimir. Vamos a tratar de restablecer, a ver si te escuchamos mejor.
Sí, además hay una cosa que hay que añadir, ¿no? Sí. Hay que añadir mientras hacemos o restablecemos la comunicación. Yo creo que esa etapa del diálogo en estos momentos está caduca, está pasada de moda, porque la crisis que vive Venezuela con las epidemias, la crisis en la frontera, la crisis del narcotráfico, la crisis de la represión, la crisis del hambre, lo que sobra en Venezuela es el régimen de Maduro. Totalmente. Entonces, plantear un diálogo con un genocida, plantear un diálogo con la frontera, con millones de venezolanos pasando hambre en la frontera, me parece una burla a la historia, y pienso que los venezolanos van a tener la dignidad. Por eso me agradó tanto la declaración hoy de Miguel Enrique Otero, cuando dijo que él prevé que en cuestión de meses, porque es que la situación de Venezuela es explosiva.
Ya un diálogo un diálogo es obsoleto.
Y tú mismo lo has escrito también, Vladimir, que llega un momento que cuando la economía ya totalmente está descalabrada, desenchufada totalmente, el venezolano en cuestión de sus poderes, algo estalla, algo explota. ¿Tú crees, tú reafirmas esas palabras de que Venezuela en diciembre se pudiera estar publicando ese titular que está volviendo la democracia, y fe de ello?
No lo sé. Para mí sigue siendo improbable. Creo que va a ocurrir en cualquier momento. Yo lo he dicho siempre, y tú lo sabes, he dicho siempre. El chavismo llegó a Venezuela por problemas económicos y por justamente la misma causa, la económica, va a salir. Sí. ¿En qué momento? No lo sé. ¿Va a estallar Venezuela? Sí, va a estallar. Pero mientras más tiempo pasa, tenemos más, es mayor la improbabilidad de salir rápido de esto. Es el mejor caso de Cuba. Sí. Mientras más tiempo pasa, las generaciones van creando nuevos preconceptos de la realidad, preconceptos de la vida, preconceptos de lo que es democracia, lo que es la izquierda, lo que es la derecha. Entonces,
pero hay una diferencia, hay una diferencia. Cuba no tenía fronteras, es una isla. Venezuela tiene fronteras.
Ahí estamos de acuerdo, y por eso va a ser fundamental la elección de este 28 de octubre, la segunda vuelta en Brasil. Sí. Ganará Bolsonaro, ganará Fernando Haddad. Hoy en Infobae de Argentina salió publicada una nota en la que Haddad dice que prácticamente de ganar, pues la política hacia Venezuela va a cambiar, y es natural, viene el Partido de los Trabajadores, del Foro de Sao Paulo, de Lula da Silva, de Dilma Rousseff. Entonces, pero volviendo al tema español, sabemos que también tiene que ver con todo un esquema, toda una franquicia, llamaría yo, una franquicia internacional que ha intentado instalarse no solamente en nuestra América, sino también en Europa.
Un vínculo muy importante, Vladimir, gracias, que habla también del tema Cuba que apoya a Venezuela, Venezuela que apoya a Cuba, y hay un interés económico bastante fuerte del gobierno español por toda esa cantidad de hoteles que existen en la isla de Cuba. Se puede dejar de reconocer esa parte. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí en Levántate Cuba. Siempre, Vladimir Kislinger, analista político, comunicador venezolano. Qué gustazo, se ha ido el tiempo. Ya casi nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto tremendo. Lucy García, qué privilegio. Alberto Müller, qué privilegio. Gracias por acompañarme esta mañana. Hago una reverencia tremenda porque realmente es un gusto. Mañana vamos a tener muchísimas cosas. Pues inmigración, muy importante. Mucho, muy importante.
Yo me ausento por unos días, pero me comunican por teléfono en Alemania y hablo.
Tú vas a estar aquí en nuestro corazón.
Yo creo que él se ausenta porque me tiene miedo.
No, creo que él se va a arrepentir y va a regresar pronto. Como vamos a regresar nosotros también mañana aquí a Levántate
Cuba
para compartir con ustedes.
Todos tempranito aquí con nosotros. Levántense, Levántate Cuba.
Recuerden que hay dos formas de difundir la luz: ser la vela o el espejo que la refleja. Usted decide. Que tenga un excelente día. 8:00 a.m, Levántate Cuba en Radio Martí.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305.
437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.